llamada entrante.
Bien, y en esta cobertura que estamos haciendo desde Comunidad del AR y desde Uniradio de las elecciones universitarias, recibimos al ministro de la Corte Electoral, José Corceñac. Corceñac, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto tenerlo aquí en la radio de la Universidad de la República. Corceñac, ¿cómo se ha desarrollado hasta ahora la jornada electoral?
Bueno, por suerte, con absoluta normalidad. La jornada electoral no ha tenido dificultades. Hay que tener en cuenta que hay 656 circuitos en Montevideo y un total de 308 en el interior, es decir, son 964 circuitos en todo el país, además de aquellos lugares en donde se votó por correspondencia, ¿verdad?, desde el día lunes hasta el día de hoy. La elección, como ustedes bien saben, y es bueno decirlo a los oyentes, es para elegir consejos de cada facultad, con excepción de la Facultad de Artes y la Facultad de Información y Comunicación, porque ellas no les correspondía tener elecciones en esta instancia. Y por lo demás, no tenemos reportes. Nosotros estamos monitoreando todos los circuitos, no tenemos reportes de ninguna de ninguna dificultad, y el flujo de votantes viene siendo normal, así que esperamos que el cierre del horario de votación, que va a ser a las 19 horas, podamos pasar inmediatamente las comisiones receptoras de votos a efectuar el escrutinio primario, ¿verdad?, provisional.
José, ¿qué particularidades tienen estas elecciones respecto a otras?
Bueno, yo avanzaba algunas de las particularidades, ¿verdad? En primer lugar, que es solo para elegir a los miembros del consejo de cada facultad, que como ustedes saben son cinco docentes, tres del orden de egresados y tres de estudiantes, que junto con el decano de la facultad integran el consejo de la facultad. En segundo lugar, que la Corte de alguna manera determinó una innovación que, bueno, en fin, fue muy discutida en un principio, pero yo creo que contribuyó al buen desarrollo de la elección, que es que no hubiera voto observado interdepartamental. Sí hay voto observado intradepartamental. Esto quiere decir que la persona que está en los circuitos de un departamento puede votar en otros circuitos del mismo departamento. No así como antes, que también se permitía el voto interdepartamental. Esta fue una medida para acompasar esta elección, que es una elección en buena medida de las grandes que tiene que organizar la Corte Electoral, al resto de las elecciones con apreciables dimensiones que la Corte Electoral organiza.
¿En qué sentido acompasarla, Corceñac?
En el sentido de no permitir el voto observado interdepartamental, es decir, que se pueda votar en cualquier departamento y que deba ser recibido ese voto observado. Eso fue producto de mucha discusión. Yo sé que los órdenes plantearon por separado y todos juntos que querían mantener la posibilidad de ese voto, pero lo cierto es que en función, o por lo menos es lo que consideró la Corte como argumento decisivo, que en función de las garantías electorales, en donde un principio de garantía es que todo el mundo sabe dónde votan los electores, y por motivos de organización, que de alguna manera en la última elección universitaria, bien es cierto que fue en un tiempo particular, porque fue durante la pandemia, no generó una serie de inconvenientes, en este caso no van a ocurrir esos inconvenientes casi con certidumbre. Es decir, no están ocurriendo y seguramente no van a ocurrir en la elección de hoy. Si bien, repito, esta es una elección no total de todas las autoridades universitarias, sino solo de miembros del consejo de cada una de las facultades.
Corceñac, ¿hubo alguna modificación sustancial en el padrón que pueda hacer pensar en un cambio grande del número de votantes para esta instancia con respecto a la del año pasado, por ejemplo?
Bueno, digo, por supuesto que tendríamos que estar esperando las cifras definitivas, ¿verdad? para hacer una evaluación en ese sentido. Es decir, en el cierre de votación vamos a tener los datos de cuántas personas votaron. Pero en principio, y por el flujo de votantes que estamos registrando, por lo que nos reportan cada uno de los circuitos, no parece haber ninguna diferencia apreciable respecto de las anteriores elecciones. Uh-huh. Hay un total de 300.379 habilitados en el 2022, y por lo que tenemos de reportes, que son reportes que de alguna manera no podemos transmitir porque no son resultados consolidados, ¿verdad? Se van mandando a distinta hora. Tenemos un flujo de votación permanente y en términos generales esperable.
Corsignac, un tema aparte que tiene que ver con estas elecciones también, ¿no? El Sindicato de Trabajadores de la Corte Electoral va a parar mañana ante la negativa de la Corte de dar un día de sueto para aquellos que trabajen hoy más allá de las 12. ¿Por qué la negativa, siendo que se había hablado en negociación colectiva este tema?
Bueno, eso sí se habló en negociación colectiva, pero no fue la posición de la Corte, ¿verdad? Eso fue lo que habló la representación de la Corte, pero no comprometió opinión. Eso fue después discutido en la Corte, y la Corte, que tenía varios antecedentes para tratar, es decir, optó por dar la posibilidad de ingresar a las 12 del día y no en la mañana como consecuencia de la elección. No hay que olvidar que además en la persona que trabaja en las elecciones tiene derecho a 2 días de licencia, ¿verdad?
Claro, claro.
De manera que la Corte, considerando eso y considerando todos los antecedentes que tenía, incluso las universitarias del 2018, terminó decidiendo que se ingresaran a las 12 del día los funcionarios que habían hecho la jornada electoral en el día de hoy. Habían trabajado específicamente la jornada electoral y habían hecho todo el horario. Uh-huh. Pero esa fue la razón, es decir, lo que hubo por parte de la Comisión de Asuntos Laborales, que es la que comparece a las negociaciones con el sindicato, no llevó la opinión de la Corte. La Corte después tomó una resolución, si bien conocíamos naturalmente todos la opinión del sindicato.
Estas son las primeras elecciones oficiales organizadas por la Corte Electoral luego de la pandemia. ¿Qué cambió desde entonces?
¿Perdón?
¿Qué aprendizajes dejó todo el ciclo electoral que se dio durante la pandemia?
Bueno, varios aprendizajes. Yo diría que el más importante es el que se permita, por un lado, 3 días de voto por correspondencia dentro de cada uno de los departamentos, y en segundo lugar la prohibición de que haya voto interdepartamental observado. Es decir, acompasar esta gran elección, porque las elecciones universitarias para las dimensiones del país son grandes elecciones,
sí, claro,
a todo el resto de las elecciones grandes que organiza la Corte Electoral. No solo las nacionales y departamentales, en las que se eligen representantes, en fin, las elecciones legislativas y presidenciales, sino también, por ejemplo, las elecciones del BPS, en donde tampoco hay voto observado interdepartamental. Bueno, la Corte entendió que, siendo una de las grandes elecciones que organiza, había que adecuarla a los criterios que ofrecieran mejores garantías a los votantes y que impidieran, además, trancaderas en los flujos de los votantes, porque, digo, siempre es estar 1 hora, 2 horas o 3 horas haciendo cola para votar, siempre es una circunstancia muy inconveniente. Es verdad que este no fue el único factor que generó eso en las pasadas elecciones. Hubo otros de los cuales también recogimos aprendizaje. Y entonces tratamos de mejorarlas para estas elecciones, y entendemos que, en la medida en que esto demuestre que es la mejor forma de proceder, será un aprendizaje que seguiremos aplicando en las sucesivas reglamentaciones. En todo caso, esto también tendremos que conversarlo con la universidad, porque la universidad y la Corte Electoral ya han manifestado, las dos, seguir analizando los procesos electorales, de manera ir contribuyendo a cada vez mejores elecciones y con más garantías para las agrupaciones que se presentan. Uh-huh.
Una vez que se termina el escrutinio, ¿cómo sigue el trabajo de la Corte Electoral?
Seguramente, una vez terminado el escrutinio primario, sí. Viene el escrutinio definitivo, que va a empezar el día 21, 21 a las 10 de la mañana, naturalmente en presencia de los delegados de las agrupaciones. Pero los datos del escrutinio primario van a ser publicados en la página de la Corte. ¿Sí? Y en general, sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse y demás, son datos muy aproximados al resultado definitivo, el resultado de los escrutinios primarios. También es cierto que en esta elección va a haber muchos menos votos observados. Es decir, aquellos que vienen dentro de otro sobre y que hay que verificar que el votante no votó dos veces y demás, y se escrutan al final. Quiere decir que lo que nosotros conjeturamos, yo creo que de una manera válida, es que el escrutinio va a ser mucho más breve que en otras elecciones universitarias. Es decir, vamos a tener los resultados definitivos mucho antes de lo que duraban los escrutinios definitivos o departamentales en elecciones pasadas. Así que vamos a tener resultados definitivos mucho antes de lo que teníamos en pasadas elecciones universitarias.
Bien, perfecto, perfecto. Un escrutinio más ágil. Entonces, José Corseñac.
Un escrutinio más por la sencilla razón de que va a haber menos votos observados.
Sí, claro.
Entonces, eso facilita mucho el escrutinio. El escrutinio va a empezar el 21, como todos los escrutinios definitivos y por mandato de ley, que es subsidiariamente aplicable a las elecciones universitarias también. Uh-huh. Va a haber delegados de las distintas agrupaciones que quieran presenciarlo. Y frente a ellos se hará el escrutinio definitivo, se recibirán los recursos, si es que existen, y se resolverán esos recursos.
Uh-huh. Perfecto, perfecto. José Corseñac, ministro de la Corte Electoral, muchas gracias por estos minutos aquí en Unirradio.
Bueno, con mucho gusto les mando el abrazo de siempre y a las órdenes para responder cualquier consulta. Las personas que todavía no han ido a votar, y si tienen alguna duda, pueden consultar la página de la Corte Electoral también, o la página de la universidad que tiene un enlace con la página de la Corte Electoral para ver dónde votan, en fin, el circuito que les corresponde y demás, que eso, esa parte informática realmente ha mejorado ya desde hace varios procesos electorales.
Excelente, recordamos sudelar.edu.uy y corteelectoral.gov.gov.uy. Para cualquier duda también.
Para cualquier duda.
Bien, perfecto. Corseñac, muchas gracias.
Que pase muy bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.